abrazo de gol. Un programa que arde.
De la belleza. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas. Estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? El arte nos cuenta que el desierto no era desierto. Sus lagos parecían mares y sus bellas daban de pastar a los animales. Este tiempo después tuvieron que mirar al sur. En busca de lo perdido, ¿se puede descubrir la inmensidad? Diego no conocía el mar. El padre Santiago lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de lo alto Médanos. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de la hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Subamos las cumbres de arena, lleguemos al mar. Abrazo de gol los invita a mirar con el corazón.
tardes, compañeros, amigos, vecinos, familias argentinas. Empezamos este programa, el octavo programa de Abrazo de Gol, en el flamante estudio de Enrique Fugman. Se nos está yendo el año, este es nuestro anteúltimo programa. ¿Cómo están todos?
Bien.
¿Qué cuentan? ¿Cómo los trató la semana, el mes?
No quiero ser un poco bajo. No quiero caer muy bajo ante nuestros amados oyentes, pero solo diré lindamente pa'l diablo.
Bueno, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro querido operador que siempre nos está haciendo la pata. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa que...
¡Arre!
Vamos a saludar también a nuestro querido vecino de la granja Los Colores, que queda en Avenida Centenario y Ramírez. Hagan sus pedidos para fin de año, en cómodas cuotas mensuales, 18, 24 cuotas para pagar un matambre, un peseto quizá, bueno, con mucha suerte. Y el teléfono es 4919-6930. Comenzamos.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Ya llega, Abrazo de Gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de Gol.
¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el gabinete este inglés, para que el país se opulse apretado.
El tema que nos convoca es el arte. Y diremos que arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. Es la capacidad que tiene un hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de las vivencias y su creatividad. El arte, como expresión estética, se vale de diferentes lenguajes y medios, dependiendo de su disciplina, como por ejemplo, para la pintura son las formas y los colores, para la escultura los volúmenes y las curvas, para la literatura las palabras, para la música los sonidos, para la danza el movimiento y expresión corporal, para la arquitectura las líneas y el espacio, para el cine la imagen, la fotografía y la composición. Estas siete expresiones de arte son parte de la clasificación de las bellas artes en general, pero nosotros nos vamos a enfocar en el arte popular, que nos indica lo perteneciente o relativo al pueblo y a lo que alcanza la mayoría de la gente. Aquí paso a contar una vivencia perteneciente a parte de este grupo en la que estuve incluida. El pasado 28 de octubre asistimos a un gran evento popular en Avellaneda. Quien convocaba era un trovador cubano llamado Silvio Rodríguez. Al llegar recorrimos las instalaciones donde se respiraba aires de compañerismo y alegría. Los artesanos exhibían sus creaciones arriba de los paños de colores, apoyados en el césped, y un grupo de bailarines invitaba a que nos acercáramos para ver una demostración de rumba y son cubano, que son danzas pertenecientes a la isla. A este escenario lo rodeaban puestos ofreciendo comidas y bebidas típicas de distintas regiones, música, revistas, banderas y mates compartidos. Luego de ingerir uno de los sándwiches cubanos más sabrosísimos e inolvidables de su arte culinario, nos dirigimos al gran escenario central, donde se iba a desarrollar el concierto. Una frase pintada en la pared nos detuvo. Decía lo siguiente: un pueblo sin arte no tiene destino. ¿Casualidad o causalidad? Ya teníamos elegido el tema del octavo programa de Abrazo de Gol. Arte. Esta simple frase nos resume todo el bagaje de ideas e interpretaciones que tenemos sobre la vida, el interjuego de cada uno de los integrantes de esta mesa, el permiso que nos damos al lugar de encuentro creativo. La verticalidad de cada uno de los integrantes del grupo del taller confluyendo en la horizontalidad donde se pone en juego cada subjetividad, con música, poesía, deporte, dibujo, diseño digital, teatro y, por qué no, quizá algún futuro locutor u otra ocasión que quieran seguir haciendo los chicos, ¿no? Sabemos que en estos tiempos el arte callejero se convirtió en un peligro. Sabemos también que hay un recorte presupuestario en cultura. No hay dinero para la continuidad de todo lo referido a expresión artística y sabemos que el actual gobierno pretende desarticular y minimizar lo popular. Pero cuando el arte genera conciencia social, funciona como un arma, porque llega a todos los estratos de la sociedad. El arte encarna ideas y provoca actitudes. El arte debe ser resistencia sobre el orden establecido y sobre todo en un mundo consumista. Una obra de arte no está para ser comprendida, sino para provocar algo, a veces hasta una incomodidad. Puede transgredir y reinventarse. No sabemos si un poema puede cambiar al mundo, pero lo puede poner entre paréntesis y rompe con la lógica cotidiana. El deporte, por ejemplo, es un ritual que congrega espectadores y equipos en una ceremonia que tiene algo de magia y algo de catarsis. Si confluyen en una tarde más de 100.000 personas para escuchar música, bailar y cantar, es porque el arte popular y callejero nos nutre, nos alegra y nos junta. Por eso coincidimos y afirmamos que un pueblo sin arte no tiene destino, porque como dijo el gran maestro Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
El sueño, como me robas la vida. visto en la Guajira. Sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur al norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores.
Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Bueno, escuchábamos a Carlos Vives en La Tierra del Olvido. Bueno, ¿qué les parece que es el arte para ustedes? ¿Cómo viven el arte cada uno con sus distintas manifestaciones artísticas que las demuestran a diario?
Y bueno, yo la vivo con sentimiento, con corazón. El arte para mí es la poesía y es mi valor. Es como la rima que no tiene fin y... No sé, yo te defino la poesía para mí, pero para otros puede ser la música, para otros puede ser el teatro, para todas personas hay distintas, hay como decirlo, distintos artes, pero el arte que te gusta es el arte que se aprende. Aparte, como tenías razón, como leíste hace rato, dijiste, el pueblo sin arte no tiene, ¿cómo era?
Que un pueblo sin arte no tiene destino.
Y tenés razón, porque ¿qué somos sin el arte? Nuestros recuerdos empiezan cuando el primer hombre pintó o hizo algo, porque sin una pintura no recordamos nuestro pasado.
¿Para vos, Daniel?
Bueno, Emma, yo concuerdo en lo que vos dijiste, en lo que el arte para una persona depende de lo que sea. Para vos es la poesía, para mí es la música. Yo, bueno... Ahora, yo estoy en contra de lo que ustedes dicen, de que un pueblo sin arte no tiene destino. Porque el destino lo hace uno y no te lo guía nada, o sea, nada ni nadie te guía tu destino. O sea, ya de entrada el destino lo definís vos, lo decidís vos, lo vivís vos o qué sé yo. Pero para mí el destino es lo que vos hacés, no importa si estás en algún arte o en esto... O en las buenas que yo. El destino no tiene nada que ver con el arte para mí. Para sí. Mí.
¿Vos te imaginás, por ejemplo, un pueblo que no tenga un cuadro, que no haya música, que de pronto no hagan una demostración artística como la que vos participaste? A eso me refería. El destino, por ejemplo, en la antigüedad sabemos que hay cavernas donde... se dejaban huellas de algo pintado, manos, estaban queriendo decir algo. Eso con el tiempo, sabemos que era el arte de ellos. Y que todavía con esas pinturas que seguramente no existía todo lo que se usa ahora como para que una pintura tenga una larga duración. Seguramente serían cosas naturales, sangre de algún animal o tinturas que harían ellos, todavía persisten.
Sí, pero a lo que yo me refiero es que yo puedo imaginarme un pueblo en donde no haya ningún tipo de arte y le siga importando, ¿cómo decirlo? Importando un mosaico, cualquier cosa. Porque, o sea, porque yo soy muy... Soy como una guillotina, divido bien las partes, divido lo que es muy bien, para mí, desde mi punto de vista, lo que es el destino o el objetivo que vos tenés con el arte. O sea, ustedes no sé si lo mezclan o lo vean desde su punto de vista, pero yo lo que hago es separar bien los tantos para poder llegar a mi objetivo. Eso es lo que trato de decir.
Bueno, ¿para vos, José?
Para mí, como dijo Emanuel, es algo que se aprende haciendo distintas actividades. Por ejemplo, a mí para el arte es el teatro, la música, el taekwondo, y eso es algo que a mí me gusta porque para mí eso es arte. Y el fútbol también es arte.
Sí, es una manifestación. El arte se vive con emoción, es cuando uno hace catarsis, saca lo que tiene algo adentro y quiere, está diciendo algo. Como dije, si bien nos está queriendo decir algo, pero cada uno lo interpreta de distinta manera. A mí, por ejemplo, cuando yo viajo en subte y están los chicos cantando o alguien cantando, me alegran el día. Y pensar que esos chicos los quieren sacar porque no pueden estar, porque no sé qué mambo tiene este gobierno con todo lo que sea cultura popular y arte. Se ve que el arte para ellos es solamente ir a un teatro y pagar una entrada, de la cual la gente común hoy no tiene miles de pesos para pagar una entrada. El arte es lo que nos une. Por eso, de arte se pueden decir muchas cosas. Yo pude haber hablado de la historia del arte, pero más que nada me centré en una vivencia que, como se está desarticulando todo lo popular, me llenó de alegría, y porque a la vez veía otra gente con alegría, escuchando música, bailando, hubo distintos grupos también populares, cantando, y bueno, por eso digo que me quedé en la frase también que un pueblo sin arte no tiene destino. Y la verdad que si uno piensa en el día que estamos viviendo, con lo que se está tratando ahora con el presupuesto y con los recortes, mucho destino no vamos a tener. Si no nos alegra un poco los colores, una buena pintura, un buen disco como esto de Carlos Vives o como el de Soledad, y nos alegramos un poco con eso, qué triste vida sería la nuestra. ¿Vos, Emma, querías decir algo más?
Sí. Daniel, en todo caso no estoy de acuerdo con lo que habías dicho porque malinterpretaste mis palabras. Lo que yo quería decir es que un pueblo sin arte, esa frase, lo que dijo Creira, es corte, el pueblo siempre va a tener, aunque sea el más mínimo de arte, aunque no lo creas, no existiría o no existirá más para futuro, o es como, no va a existir un pueblo sin arte, porque el arte nos define como algo, o sea, el arte hay diversas cosas, por ejemplo, como dijo José, como la música, como dijo José, que había era karate, y en todo caso, vos dijiste música, y yo dije poesía, pero ahí no nos estamos deteniendo, porque también la pintura, como dijo Crelia, no nos detiene ni nos va a detener nunca, porque un límite no se marca y no se define hasta que una persona quiera. O sea, el límite nunca va a llegar. El ser humano llegó a un límite, no va a seguir avanzando. Por ejemplo, el arte va a seguir avanzando con nosotros, porque es parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura.
Yo no malinterprete tus palabras, Emma. A lo que yo me refería es que yo al arte lo tomo como un hobby, lo tomo como un trabajo para uno. O sea, es algo que yo, qué sé yo, hago para pasar mi tiempo, algo que hago, pero así más aparte, no hago algo como para seguir mi camino. Claro. Aparte, el objetivo se muere cuando vos te morís y te vas al cielo o al infierno, de eso dijo.
Sí, pero va a haber otros artistas, y cuando vos tocas música, te escuchan, hay otros que escuchan. ¿Vos, José, tenés algo para decir?
Quería decir que, ya que dijiste que el arte tiene que ver con los sentimientos, se puede decir que el arte puede ser la comida deliciosa que prepara el profe, porque lo prepara con el corazón.
Exactamente, es todo un sí, es todo un artista cómo se arregla él con sus platos. Bueno, a ver, ahora que lo halagaron,
bueno,
¿qué dice el profe?
Bueno, gracias, José, no sé.
Ahora, ¿qué decir? Me parece que lo descoloco.
La verdad que no sé qué decir, gracias. Sí, que lo hago con el corazón, sí. Otro lo hago para que a ustedes les agrade. Bueno, con lo que escuchamos hoy, aparte de la editorial de Clelia y de todos ustedes, podemos deducir que el arte nos atraviesa todo. Es inerte en el ser humano, de que estamos acá en esta tierra. Si nombramos a cada uno de ustedes, ustedes cada uno tiene una pasión, que el arte también tiene que ver con la pasión, con los sentimientos, y el arte es un ingrediente de la cultura. Cada pueblo tiene su idiosincrasia y tiene su cultura, y eso el arte nos va marcando. Si nos nombramos a Manuel, vamos a hablar de poesía, si nos nombramos a Daniel de música, entre otras cosas, por lo que los conozco a ustedes, si hablamos de Santiago, vamos a hablar de deportes, entre otras cosas, y si hablamos de José, de teatro, de música, de deporte. Si hablamos de Clelia, por ejemplo, Clelia cuando marca las telas y las cortas y confecciona, y esa tela la transforma en un vestido, en una prenda, eso es arte también. ¿Es también arte? No, es arte. Entonces, seguramente que a veces el arte se quiso poner en las clases altas, como en las élites de la clase social, transformándolas en como que las clases bajas hacían algo vulgar y las clases altas algo delicioso y especial. Bueno, eso quedó desterrado con las orquestas villeras, que nos deleitan a todos, y antes con las orquestas de los pueblos originarios, cuando les enseñaron a tocar el violín y otros instrumentos. Seguramente que dentro de esas artes hay destacados, eso no lo vamos a negar, que hay gente que sobresale. Pues si hablamos de danza, hablamos de Julio Boca; si hablamos de poesía, Alma Fuerte, Alfonsina; si hablamos de actores, Alfredo Alcón, entre muchos otros contemporáneos. Si hablamos de cuadros, fíjense, y ahora me voy a meter en el debate de ustedes, Quinquela Martínez, un pintor que reflejó toda la actividad de la boca. Si no fuera por Quinquela Martínez, por eso voy lo importante, y por eso digo que el arte nos acompaña, de que estamos plantados en este planeta. Hoy, si nos acercáramos al puerto y no viéramos los cuadros de Quinquela Martínez, tendríamos dos visiones del puerto. Hoy una visión moderna donde ustedes nunca, si no ven un cuadro de Quinquela Martínez, nunca hubieran sabido que esas Quinquela Martín, perdón, le agrego un par de letras, Quinquela Martín, reflejó en esos cuadros cómo se cargaba un barco antes. Y estoy hablando de hace pocos años, 1960, 1970, donde toda esa carga se ponía en el lomo de los seres humanos. Y hoy ustedes van a un puerto y van a ver los guinches cargando los contenedores, nada que ver con lo de ahora. Entonces, ustedes cómo conocerían, saquen internet, cómo conocerían esa realidad de ese puerto antes a la de ahora, si no fuera por los cuadros. Entonces, después hay un arte originario con la necesidad de comunicar alegrías, comunicar peligros. Por eso los dibujos en las rocas, en las cuevas, por eso las primeras danzas, después vino los libros, el teatro, el cine. Todo atraviesa al ser humano, todo nos da indicios, nos da el origen de la comunicación. Porque la comunicación no fue primero la internet ni la radio, fueron justamente eso, transmitir a través de letras, de relatos, de poesía y de cuadros, hasta llegar al día de hoy, a través del arte, el conocimiento. Y mire dónde va más allá, y con esto voy a cerrar. Siempre yo recuerdo al maestro Galeano para cerrar estas pequeñas charlas, porque para mí siempre nos deja algo. Ya pasaron 3 años de su desaparición física, son personas que son eternas. Y hablando del arte, y justamente acá también está involucrado el debate que tenían ustedes. Ser boca o ser bocado, decía Galeano. Cazador o cazado. Esa era la cuestión. ¿Merecíamos desprecio o a lo sumo lástima? En la intemperie enemiga nadie nos respetaba, y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre. Cachorros inútiles, adultos, poca cosa, sin garras, ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato negro. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible? Porque supimos defendernos juntos y compartir la comida. Esta humanidad de ahora, esta civilización de sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, ¿habría durado más que un ratito en el mundo?
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Bueno, ahora seguimos con José, que nos va a leer algo. También tenemos que decir que José, aparte del teatro y de todo lo que hace, es como un genio de la informática para nosotros, porque a veces nos salva, nos vemos en apuros y Josecito nos salva. Bueno, te escuchamos, ¿qué nos traes hoy, José?
Bueno, hoy les traigo las llaves de la felicidad. En una oscura y oculta dimensión del universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses de la antigüedad, dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad, era la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para llevar a cabo la gran broma, antes que nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos le costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad. Las esconderemos en las profundidades de los océanos, decía uno de ellos. Ni hablar, advirtió otro. El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin problema. Podríamos esconderlo en el más profundo de los volcanes, dijo otro de los presentes. No, replicó otro. Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las montañas. ¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la Tierra?, dijo otro. De ninguna manera, repitió un compañero. No pasarán unos cuantos miles de años en los que el hombre podría sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee. Ya lo tengo, dijo uno, que hasta entonces no había dicho nada. Esconderemos las llaves en las nubes más altas del cielo. Tonterías, replicó otro de los presentes. Todos sabemos que el ser humano no tardará mucho en volar. Al poco tiempo encontrarán las llaves de la felicidad. Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por el ser más ingenioso dijo con alegría y solemnidad: esconderemos la llave de la felicidad en un lugar en el que el hombre, por más que busque, tardará mucho tiempo de suponer o imaginar. ¿Dónde? 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 Preguntaban con insistencia y ansiedad, curiosidad, los que conocían la brillantez y lucidez de aquellos dioses. El lugar del universo que el hombre tardará más en mirar y, en consecuencia, tardará más en encontrar es en el interior de su corazón. Todos estuvieron de acuerdo, concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la felicidad se esconderían dentro del corazón de cada hombre.
Y tenerte aún sin soñar.
Ya regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Para mí, José, si llevamos el título del cuento a la realidad, las llaves de la felicidad, la llave la tiene el chofer de la remisería Dayan, los remises más rápidos que conocemos aquí en Abrazo de Gol. Y es por eso que les recomendamos Remises Dayan. El número es el siguiente, 4919-2002, o si no al 4918-4030.
Un gol y volvemos con nuestra querida radio.
Hands up for your colors.
Oh, 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 Bueno, ahora Emma, que es el poeta del grupo, nos va a traer una poesía que hoy no es de su autoría, pero seguimos con todo esto de Silvio Rodríguez, que nos atravesó a todos, y bueno, como los chicos no lo conocen demasiado, lo incorporamos al programa. Te escuchamos, Emma.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido su huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a todos en oscura. Veo un perro ladrándole a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más. Veo que no me hallo, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como gaviota y yo rápido seco mis botas. Blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose en el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero de entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Voy a
Bueno, escuchábamos a Lila Daum, de gran cantante mexicana, ella es de Oaxaca, en Balas y Chocolate. Ahora vamos a seguir con Santi, que se destaca en el baile, lo delatan sus genes, también tiene habilidad futbolística. Y bueno, comenzamos con la parte futbolística. ¿Qué nos traes?
Durante una clase discutí con mis compañeras acerca de la validez de que el fútbol es una forma de arte. La respuesta, además de general, fue negativa. ¿Cómo un montón de personas corriendo detrás de una pelota se compara a algo remotamente artístico? Pareciera que este deporte algo similar asoma mantiene a sociedades como la nuestra. Lejos del progreso. Desistí de mi idea y es el que el deporte más hermoso del mundo exalta la pasión, necesita técnica, improvisación y belleza.
Maestro, maestro, disculpe, ¿está escuchando Central Córdoba?
No, música.
¿Algún tanguito?
Música clásica. Programa de música clásica los sábados.
Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados a vernos cómo jugamos. Como luchachos jodemos siempre que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de... El sobrino de Mosca, son aquellos que están allá.
Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Y además está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Mire nuestro arquero, por ejemplo, la continuidad de la frente con la nariz, la expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Eso, mi amigo, eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cadmio con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes de efecto de ese ocre sepia siena de los muslos vivaces, dignos de un bacon. Aprécielo así con los ojos entrecerrados. No entrecerrados. Eso, mi amigo, eso es la pintura. Observe allá la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro. ¿Eh? El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso es la danza. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota, el piso, el rangido, el chasquido de los botines contra el césped. La respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjese usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor, y reclamando histriónicamente justicia, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre!
¿Y eso? ¿Qué es?
Eso... eso es el fútbol.
tiempo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón.
Pero no todo es visual, así como el arte. El fútbol tiene una fuerte carga simbólica y social, instaurado en el imaginario de millones. Desde la infancia hay pocas cosas tan presentes en la mente de alguien como el balompié. Y esa actividad, como muchas veces ha dicho Juan Villoro, es determinante desde que somos pequeños y repercute durante toda nuestra vida. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima. Rebalsada significa transicionar la infra...
De Eduardo Sacheri, el cuadro de Raulito. Él decidió de entrada no más dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, sería, y que si no, era inútil gastar pólvora en chimangos, animal que no se come. No le fue fácil, sin embargo, sobre todo cuando en sus narices otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo. Le costó sobreponerse y aceptar sonriendo a tíos, primos, cuñados, amigos y vecinos, tentándolo al Raulito, ofreciéndole camisetas y pelotas y gorritos a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Tampoco dijo nada cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros enseñándole al chico los cantitos de la cancha, instruyéndolo subrepticiamente en las rivalidades históricas, ensalzando las hipotéticas virtudes de los unos y vilipendiando las supuestas taras infames de los otros. Él los dejó, un poco por esa resignación que era tan suya, y otro poco porque a veces, en sus días tristes, sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin involucrar a su hijo. Que tal vez el chico terminase siendo más feliz siendo hincha de algún grande, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la cancha llena, comprando el gráfico con su ídolo en la tapa, si al fin y al cabo él venía sufriendo hacia... ¿cuánto? Más de 20 años desde aquel campeonato. Sí, y después la debacle. Hasta el descenso había tenido que sufrir. Hasta el descenso. Y a la vuelta la desilusión grande del 94. Justo en la última fecha, será de Dios, en la última fecha. Si faltaba tan poquito, un empate y listo, pero ni siquiera. Por eso seguramente aceptó con entereza que Raulito, desde los 9, más o menos, empezase a decir que era de River, como el tío Hugo. Aunque en el fondo más recóndito de su ser él sintiese sinceros deseos de pasar al tío Hugo lenta y dulcemente por la picadora de carne y la máquina de hacer chorizos. Es que, a solas con uno mismo, en el resto de los días, sabía que todo era grupo. Sí, era todo grupo. Que le hubiese encantado que Raulito saliese de los suyos, de Huracán. Que ahora que ya tenía 13, y ahora que era todo un hombrecito, habría sido lindo ir juntos a la cancha, a la tarde tempranito en el tren y el 118, bajando por Jujuy, hablando de bueyes perdidos, mirando el partido de tercera acodados en el escalón de arriba, dejando pasar la vida. Pero igual no cambiaba la idea, ¿no, señor? Que si tenía que ser, que fuese, y si no, no. Igual, y por si acaso cultivó su propia planta de leyendas mentirosas como para mantener viva su esperanza. Y aunque le daba un poco de vergüenza comparar al equipo del 73 con la selección del 86, igual seguía adelante, envalentonado en su propia pirotecnia falaz, enternecido en la admiración dibujada en los ojos del Raulito. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas, con el mate y la radio en la mesita de hierro del patio. El padre decidió prevenirlo de entrada. «Mirá, Raulito, que hoy juegan contra nosotros». El hijo lo miró con curiosidad. «¿Y qué problema hay, pa?». El padre, feliz en la sencillez del chico, terminó sonido. «Tenés razón, Raulito, ¿qué problema hay?». A los 20 minutos, penal para River. El chico lo miró al padre como dudando. Él lo tranquilizó a pesar de decir: «Gritalo tranquilo, Raulito, eso sí. Si después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito». «No, papá, si no me enojo», le aclaró muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, un poco tímido. El padre lo palmeó. «No seas tonto, Raúl. Grítalo todo lo que quieras». «Así está bien, pa», fue toda su respuesta. Al rato vino el 2-0 para River. Y ahí el chico lo miró primero y después dio un par de aplausos. Y eso fue todo. «Che, ¿qué clase de hincha sos vos? ¿Así te enseñó tu tío Hugo a gritar los goles de River?». «No, pa, él los grita como loco, como vos los grita». «Y entonces grita tranquilo, hijo». Y después añadió con un guiño: «Ojo que en el segundo tiempo capaz que grito yo, ¿eh?». Se sentía en paz, dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba de que iban perdiendo. Empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible que su hijo fuese de River. A lo mejor iban a poder ir a la cancha igual, turnándose un domingo cada uno, si el programa de partidos ayudaba. El segundo tiempo siguió por el sendero de la tragedia. Un contraataque, 3-0 para River. El pibe ni siquiera hizo un gesto cuando el relator vociferó la novedad voz en cuello. «Che, Raulito, ¿estás dormido vos?». El padre lo palmeó con afecto. «No, papi», zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento y tenía los dedos cruzados en el regazo, como cuando pensaba en cosas complicadas. Después aventuró: «No sé, me da un poco de lástima». El padre se rió con ganas. «Déjate de jorobar, Raúl, y disfrútalo. Total, un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, pibe. Mirá que a lo mejor todavía se lo empatamos». Para colmo, y como dándole la razón al ratito, vino el 3-1, el descuento de Huracán. El padre lanzó un gritito contenido, tenso, como el que habrán dado los jugadores, saludándose apenas entre ellos y disputándole la pelota a un arquero con ganas de enfriar la cosa y corriendo hacia el medio campo para ganar tiempo. El hijo lo miró sin tristeza. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos sonrieron. «Te dije, pibe, ojo con nosotros, mirá que somos bravos». Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. «Escuchá, Raulito, escuchá, los tenemos en un arco». Pero el aviso era inútil. El chico seguía el relato concentrado y serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire, como jugando él también su parte en el asunto. El padre sonrió. ¿Cómo son los pibes? Se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad, no solo los pibes. Un par de semanas atrás, él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar al córner un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. A los 30, más o menos, tiro de esquina sobre el área de River. El chico seguía enchufadísimo. Hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro, como todo buen cabeceador, esperando el momento de correr un par de metros y madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al padre no le cerraba. Algo en el modo en que estaba parado, algo en la expresión de sus ojos negros. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso. Los ojos tenían el fuego de «vení, bola, vení, que te mando a guardar». El brazo derecho se alzaba en el gesto que se le hace al 7 de «ponela acá, justito acá, por lo que más quieras». El relato se suspendió en una nota aguda, una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire, mientras el relator decide si tiene que gritar o decir que pasó cerca. Igual no hizo falta, porque la hinchada detrás de ese arco lo gritó primero. Y el relator, en todo caso, se encaramó después a ese alarido. El padre lo gritó con ganas, entusiasmado. 3-1 es una cosa, pero 3-2 es otra bien distinta. Y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones, porque a sus pies, al costado de la mesita, de rodillas, de cara al cielo, gritando como si lo estuviesen degollando, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, mezclando los chillidos de su voz de nene y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes, estaba el pibe, gritando el gol de Huracán. El pibe ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo, ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El padre se lo quedó mirando impávido, hasta que el pibe se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabra, como si cualquier cosa que dijese conllevara el riesgo de destruir ese hechizo de Popeya. El pibe igual no lo miraba, estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha, ese arco de sus desdichas, ese reloj fugaz y traicionero, ese relato interminable de centros llovidos al área y despejes agónicos. Sobre todo, el padre pensó después, porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo, apenas le quedaba tiempo de mirarlo al pibe, de comérselo con los ojos, de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba cuando ya en el descuento River jugó mal la ley del offside y el 9 de Huracán se escapa con pelota dominada, el relato radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares. El pibe se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada, con el rugido de la hinchada de fondo. Padre e hijo contuvieron el aliento con el alma pendiendo de ese 9 que entraba al área a liquidar el pleito, que punteaba la pelota por encima del arquero buscando el segundo palo. El relato se cortó de pronto y cuando continuó ya lo hizo en un tono menor para explicar lo inexplicable. La pelota besando el travesán y yendo a morir al techo de la red, ya inútil, ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. El padre se volvió a mirarlo. El chico estaba rojo de la bronca, con los ojos abiertos de tan incrédulos y con los puños apretados de impotencia. Pensó primero en decir algo, como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva. Pero lo disuadió la certeza de que era mejor así. Porque así eran siempre las cosas. Y las cosas no podían estar mal, si así eran siempre. Los labios del chico se torcieron en una mueca y por fin se lanzó en un llanto desbocado. Ya era grande, lo suficiente como para querer llorar a solas. Por eso se levantó de pronto y corrió hasta su pieza. El padre escuchó el portazo y no necesitó verlo para saberlo derrumbado sobre su cama, confuso, dolido, ignorante, con qué deber hacer uno con el dolor y con la rabia. El padre lo supo llorando a mares y se regocijó con esas lágrimas. Porque uno puede decir que es de muchos cuadros. Uno puede cambiar de idea varias veces, sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes dispuestos a comprar pelotas o camisetas. Con eso la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un equipo, por un cuadro, la cosa está terminada. No hay vuelta, no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por su cuadro tiene un agujero inentendible en las entrañas. Y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se lo llena con una cosa, con ganar el domingo que viene. De manera que, asunto concluido, la suerte estaba echada. Nosotros acá, el resto enfrente, algunos más amigos, otros menos, pero de este lado nosotros, los de acá, los que no tenemos en común tal vez victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Cuando su mujer salió al patio extrañada de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño, lo encontró llorando a él también, pero unas lágrimas gordas, densas, de esas que abren surcos pegajosos en su camino, de esas que uno llora cuando está demasiado feliz como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa?, preguntó la mujer confundida. Él la miró sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo. Me dice que no quiere que entre y se lo escucha llorar y llorar como loco. Y ahora salgo y te veo a vos también moqueando. ¿Me querés explicar qué pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Intentar explicarle cómo. Se conformó con mirarla mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Seguro, mirá, ¿sabés lo que pienso? Que le ganaron a River y vos lo cargaste al pibe. Seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche. Semejante grandulo, ¿no te da vergüenza? No, Graciela, no le hice nada. Si River ganó 3-2. Al chico no le dije nada, te juro, respondió con calma desde la cima de su paz reconquistada. Pero entonces no entiendo nada. Me decís que ganó River, el nene está llorando como loco encerrado en la pieza. Sí, Graciela, sí, ganó River, pero el pibe no es de River, Graciela. Y se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque las cosas así se dicen de parado, ¿no? Lo que pasa, Graciela, es que el Raulito es de Huracán, es de Huracán.
Existe cierto punto del espíritu donde la pasión popular y la pasión intelectual dejan de ser contradictorias. Todo con afecto.
De esa barra querida, soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años, vamos, y en la vida pierdo gané, yo te lo juro por esta San Luis, Luis, yo nunca cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. ¡Ay!
yo sí. No cambiaré, no, no, no cambiaré. No cambiaré, no te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré, no cambiaré. No te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Villa San Luis, Merced, Marquete, Villa Merced. Para el Chori, Mauricio, Francisco, de Córdoba. Alta gracia, la gente de Mendoza, San Juan, San Luis y de un Tativo, para Bajo, la nueve de Barrio Patricio, José, Rodrigo, San Ignacio, la plaza, Oña, sino... todavía no, no puede subir a bailar nadie todavía.
Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Daniel Buglione, donde nos contó parte de su vida, el fútbol y el barrio. Gracias, campeón.
Por ejemplo, yo cuando hacía las charlas colectivas que dirigía, yo dirigí novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reserva. Y mi discurso siempre fue el mismo, que el juvenil, como ustedes, que tienen la posibilidad de educarse, a través de, por ejemplo, de la señora, a través de un amigo, a través de un padre, a través de un hermano, hay que educarse siempre. Aprender, el aprender no tiene lugar. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que aprender. Porque yo, gracias a mí me rompieron una pierna a los 28 años. Y no pude jugar más. Y andaba rengo. Y me tuve que venir acá a Argentina a tocar timbre para trabajar. Porque yo, la suerte que tenía, que yo estudié, hice primario, secundario y universitario. Universitario hice hasta el quinto año. Y después me vendieron, me tuve que ir. Pero estaba para recibirme de contador público. Pero tenía una formación. Con esa formación pude acceder a hacer cursos de contabilidad, cursos de seguro, cursos de director técnico. Entonces, todo lo que yo leía lo entendía perfectamente porque había estudiado. Si ustedes no estudian y no aprenden, no van a tener acceso a las cosas importantes de que ustedes sueñan, que es, por ejemplo, llegar a tener un título, o el último de los casos, tener un oficio importante, un oficio, ser, porque nadie, no sé si acredita uno con ser un buen albañil, un buen pintor, pero tener una profesión. Si no, ¿cómo vivís esta vida? Con los chicos que se ven de la calle, que están fumando, que están bebiendo, tomando, y tienen vida cortita así, tienen una vida así. Porque en cualquier momento eso se termina. El alcohol y la droga conduce a la muerte. El 90% de lo que yo voy a las villas a dar cursos, el 90% que yo veo, por ejemplo, unos días, el otro día no los veo más porque los mataron. O los mata la policía, o se matan entre ellos. Entonces, ¿qué vida? Que es una vida frustrada, una vida... Entonces, mejor lo que hacen ustedes, que es muy lindo esto de aprender, estudiar, estar con compañeros, es lo más lindo que hay. Y tienen la suerte que tienen el apoyo de la gente grande.
Sí, los sábados también van a jugar a la pirota con el hijo de José.
Muy bien. La actividad deportiva es muy buena.
Claro, lo que siempre le hablamos de que por ahí, en este mundo globalizado, la plata es muy importante. Pero bueno, nosotros sí, le decimos que la herramienta fundamental es la palabra y el aprendizaje de todo. Que ese es lo más valioso que puede tener un ser humano. Después la plata se verá si viene o no. Lo mismo que cuando van a jugar a la pelota, si no tienen conducta de entrenar y demás. Messi hay uno solo, pero entre millones de pibes que juegan a la pelota.
Messi recibió un don.
Claro, exactamente.
Igual que Maradona, igual que esos grandes jugadores, recibieron un don. Que por ahí otro jugador no lo tiene, que él como era yo, que era defensor, pero me entrenaba y era metedor. Y no te dejaba recibir la pelota y te chocaba, entonces yo con mis aptitudes y el otro me trataba de pasar. Yo marqué a Pelé varias veces, entonces él con sus condiciones y yo con las mías. Y cada uno se resolvió como podía. ¿No es
cierto? Pero con don o no, se levantaban a las 7 de la mañana a entrenar. O
sea, sí, no, entrenar, yo no faltaba nunca a entrenar. Pero entrenaba a la mañana, iba a mi casa, comía con mis viejos y con mi vieja, descansaba 1 o 2 horitas y de ahí me iba a estudiar. O estudiaba inglés, o estudiaba en la universidad. Inglés tenía una señora al lado que me venía a buscar y me enseñaba inglés. Estudié 11 años inglés. 11 años estudié inglés. Pero cuando fui a Estados Unidos a conocer, me podía mover porque conocía todo. Tenía estudios, tenía preparación, conocía cómo manejarme, entonces no tenía problema. Entonces esa es la ventaja del que estudia. Que puede resolver los problemas porque entiende lo que lee. Hay chicos que leen y no saben, no. ¿Cuántos chicos hay ahora que están estudiando que leen y no aprenden lo que leen? No entienden lo que leen. Eso es lo que se comenta, ¿eh?
Sí, es así. Nosotros a veces lo vemos también acá porque ellos, por suerte, la mayoría...
Lo importante es aprender lo que uno lee. Lo que uno lee, y si no, preguntar. Siempre hay que preguntar. Mira, papá, mamá, tío, hermano, mira, no entiendo esto. ¿Qué significa esta palabra con esto? No lo entiendo. Entonces, bueno, te van a decir y vos ya lo sabés. Ya otra vez, ya cuando lees, ya lo entendés porque ya lo sabés. Siempre hay que preguntar, con respeto. Siempre hay que preguntar, porque preguntando uno aprende. Si uno no pregunta, no aprende. Y lo más lindo es aprender.
A veces sí te da vergüenza de preguntar.
Claro, hay que preguntar siempre, a todo, además a la gente grande hay que preguntar. ¿Qué va? Según cuando uno no sabe, hay que preguntar. Todos lo nacimos sabiendo.
Con la edad nuestra también aprendemos.
Claro, todos los días, sí. Uno aprende algo nuevo.
Es así.
Nosotros, por ejemplo, para manejar este dichoso celular que hay, yo que sabía el celular. Y de a poquito fui aprendiendo, ahora más o menos con el celular me la rebusco. Pero uno tiene que adaptarse a esas nuevas tecnologías, si no uno se queda atrás de todo.
Así es.
Bueno, ahora vamos a seguir, cambiamos de segmento y vamos a seguir con el musical. Generalmente está Rocky, pero hoy por problemas personales no está. Lo que sí vamos a decir que si hablamos de arte, a él lo tenemos en la parte de la música porque toca con su grupo, aparte es profe de cómic. Y hoy se va a encargar de este segmento Daniel. Te escuchamos, Dani.
Bueno, acá el tema que nos trajo hoy Rocky, yo no quise que me comentara nada por tema de sorpresa hacia mí, hacia el grupo Abrazo de Gol y a nuestros queridos oyentes. Así que bueno, espero que Rocky nos sorprenda y por favor...
sonrisas y un oasis que refresca mi interior. Tu sonrisa es un oasis que refresca mi interior. Contigo quiero quedarme hasta que se extinga el sol. Tantas noches de desvelo, tanto insomnio y el dolor. Tantas noches de desvelo, tanto insomnio y el dolor. Los mandé de un arrebato al camión recolector. Solo te pido una cosa, que te quedes junto a mí. Solo te pido una cosa, que te quedes junto a mí. Pues si te pienso y no te tengo, creo que voy a morir.
Pasar mi música, pero antes de eso, si Rocky, que es parte del segmento musical, llega a escuchar este programa, le quiero agradecer por habernos traído una canción que me haya gustado mucho, en especial el bajo, bueno, sacando un poco el tema de eso, pero bueno, simplemente es eso. Gracias, Rocky, por habernos traído esta muy buena canción. Ahora sigue la mía, que en esta canción no hay letra, es pura melodía, melódico, que acá no hace falta ni entenderla, ni pensar con qué nota se hizo, ni con qué clave, ni qué esto, ni qué otro. Cierren los ojos y que la música los lleve.
Esta canción me hizo llevar a un mundo de perritos. Y hablando de eso, peluquería canina a domicilios Gua Perritos. Lleve a su perrito para que quede bien prolijito. El personal de la tienda se llama Brenda y su número es 11-37-86-03-81. Llame ya y su perrito quedará brillante como diamante.
Con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Ahora estoy
debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos de desmanes. Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo.
Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraigan ni demore. Todo es ahora inoportuno, va rumbo al campo de las flores donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío.
La orden de su jefatura es descender hasta dos ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra.
Dicen que al filo de la una, un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico, justo a la hora que, en España, se asesinaba a Federico.
Un bello arcángel aletea, junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea, para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca, y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesa Hiroshima.
Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King.
El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. ¿Cuánta utopía será rota? ¿Cuánto de imaginación cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John?
Septiembre aúlla su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente.
Desesperados, los querubes toman cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclaman al fin, esta es mi lucha. Pero el Señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha.
Pobre los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos? Para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Este es una canción de Silvio Rodríguez, se llama Cita con Ángeles.
Aquí estamos, Como usted diga, señor, nosotros también estamos bien jodidos de tiempo, de plata y de aspecto. Con la cabeza quemada, con la mente bien podrida, cirujeando a los basurales de la vida.
Bueno, llegamos al fin de nuestro octavo programa. Hicimos lo que pudimos, algunas cosas salieron mejor que otras, pero bueno, acá estamos, como somos humanos, nos equivocamos a veces. Bueno, en primer lugar le agradecemos a todos los compañeros de esta casa que tiene cultura, tiene arte. Casa Cultural Pueblo Libre es una casa con arte. Y bueno, por primera vez me voy a animar a ver si los puedo nombrar a algunos, no a todos porque no los voy a recordar, pero bueno, junto con mis compañeros los recordamos. Primero empezamos por las chicas: Leticia, Belén, José, Carlos, Jerónimo, Ramiro, Nahuel, que sabemos que tuvo un problemita con la moto, así que esperemos que ya esté bien, y Oscar. Y ahora, bueno, también a los que no nombré, que los tengo presentes, no recuerdo los nombres. Le agradecemos una vez más a Javier. Y bueno, chicos, ¿quieren dedicarle el programa o mandarle un saludito a alguien? ¿Emma?
Bueno, gracias por todo y gracias por vernos. Y este programa se lo dedico a mi novia. Feliz aniversario.
¿Daniel?
Yo al menos no se lo quiero dedicar a nadie, simplemente agradecer a todo lo que nos están oyendo del otro lado de... No sé si decir este micrófono o de la radio del parlante, donde no sé dónde nos están escuchando. Se los quiero agradecer y gracias a Rocky por habernos traído por fin, una música de su banda.
Santi, José...
Bueno, yo quiero agradecer a mi familia que siempre están al tanto del programa porque siempre andan escuchando y a todos los amigos que me habrán escuchado y agradecerles a los que participaron en este programa, o sea, agradecernos a nosotros y a Javier por que siempre está operando el programa y como que es parte de nuestra familia, nuestro programa y así.
Bueno, José Grande.
Bueno, yo como la consigna de hoy fue el arte, se lo voy a dedicar a todos con los que con muy pocos recursos se la rebuscan en centros culturales, en lugares, con los amigos para eso, hacer arte. Hacer arte es hacer algo con su vida, que no pase así rápidamente la vida sin hacer nada, sin sentir nada. Bueno, se lo dedico a todos eso, a todos los compañeros que en las villas tocan un violín, una guitarra, a todos aquellos que en las provincias aprenden a hacer una poesía a la naturaleza, a todos y a cada uno de los que se esfuerzan por algo en la vida, con una pasión interna. Gracias.
Bueno, yo al arte callejero y al arte popular, a mis amigas y a mis hijos. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Javier.
De todas las cosas, para sobrevivir, recolectando frutos y mandando frutas sin parar, por parar, para saborear la acidez del desprecio.
Como usted diga, señor, nosotros también estamos bien jodidos de tiempo, de plata y de aspecto. Con la cabeza quemada, con la mente bien podrida, cirujeando en los basurales de la vida. Venderé un sol a otro, no quiero correr la liebre, no me alambre la conciencia, que no decaiga, que no decaiga.
Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.